Mateo capítulo 7, vamos a mirar una palabra que muestra las dos maneras de hacer las cosas en la vida cristiana. Y aquí podemos ver que una manera es la que Dios quiere y otra manera es la que uno a veces quiere o hace en su vida. Y pues hemos visto de diferentes formas que no hay cosa más segura que hacer las cosas en la manera de Dios. Porque Dios no se equivoca y Dios conoce todas las cosas. Él es el principio y Él es el fin. Y cuando esa palabra pues llega a nuestro corazón con revelación, pues lo que quiere decir es que Dios ya sabe todo. A veces uno dice, cuando tú vas, yo ya fui. Y a veces uno pues trata de decir que uno ya sabe muchas cosas. Pero la realidad es que muchas cosas no las sabemos. Y Dios sí las conoce. Él es el que inició todo y Él es el que va a finalizar todo. En la historia de la humanidad así lo menciona la Biblia. Él comenzó y en la Biblia dice que Él va a terminar y Él va a cerrar el capítulo. Y realmente cuando nosotros estamos estudiando este tema, pues lo que queremos hacer referencia es acerca de la vida de la iglesia y de la vida de nosotros que somos parte o que somos la iglesia. Hemos dicho que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros las personas que componemos lo que es realmente el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de cómo Dios quiere hacer las cosas, pues aquí en Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27, podemos ver las dos formas que se pueden hacer las cosas. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa eso en la forma práctica? Que hizo las cosas como Dios quiso que se hicieran, porque él va a oír y hacer las cosas que Dios le dijo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lo que podemos ver aquí es las dos maneras que las cosas se pueden hacer, en la vida de una iglesia y en la vida de una persona, y en lo que nosotros vamos a empezar a llevar a cabo, como Dios quiere o como nosotros queremos, así de sencillo. No hay términos medios en la vida, a veces uno los quiere inventar, pero es como Dios quiere o como uno piensa que se deben de hacer las cosas. Y en el tema que hemos ocupado estos domingos, lo que hemos estado estudiando es cómo Dios quiere edificar su iglesia o cómo Dios quiere construir la vida de su pueblo, cómo Él quiere hacer que las cosas se lleven a cabo. Y realmente, pues si nosotros tenemos esa convicción que Él es el alfa y que Él es la omega y que Él conoce todas las cosas y que hacer las cosas como Él quiere, pues es lo mejor para nuestras vidas, pues yo creo que nadie en su sano juicio quiere pasar por lo que pasó la segunda historia aquí en este que acabamos de leer, que vinieron las lluvias, los vientos y los ríos y dice que cayó, pero al final dice una frase que como que puede ser de temor o puede ser quizá para que uno la reflexione, dice, y fue grande su ruina. Y cuando uno escucha eso, pues realmente en la humanidad nunca uno en su mente está esa situación que pueda llegar a ellos, la ruina. Nadie quiere o nadie la está pidiendo, nadie pide el que llegue la ruina a ellos. Pero realmente la Biblia dice que cuando no se hacen las cosas como Dios dice, uno de los resultados va a ser la ruina y va a ser que vamos a volver a caer y vamos a volver a sufrir y vamos a volver a batallar. Entonces, si nosotros somos sabios y nosotros podemos creerle a Dios, que son las formas que podemos explicar esto, si le creemos a Dios, si somos sabios y Él nos dice que hacer las cosas como Él dice nos va a ir mejor que hacer las cosas como uno quiere, pues ahora sí, si a mí me pregunto, o yo me pregunto, ¿qué quiero? ¿Que me vaya bien o que no me vaya bien? Pues yo quiero que me vaya bien. Mi deseo es que yo tenga una mejor vida y que tenga una mejor familia y que tenga una mejor situación en todos los sentidos. Y pues, ¿cuál es la forma para que eso suceda? Y es como cuando a ti, voy a hablarlo en un término práctico, te duele la cabeza y dices, pues, ¿qué es lo que quita el dolor de cabeza? Pues una aspirina o una paracetamol. Y te duele el estómago, dices, ¿qué es lo que voy a tomar? Entonces uno ya tiene identificado qué tomar o qué alcanzar para que se quite algo de nosotros. Y en la vida también es lo mismo. ¿Qué debemos hacer para que ya no nos vaya tan mal? Para que no caigamos vez tras vez. ¿Qué es lo que debemos de empezar a buscar? Pues la respuesta en la fe cristiana es hacer las cosas como Dios quiere. ¿Qué tan complicado es? Bueno, hemos enseñado que es complicado de acuerdo a cómo nosotros no nos acerquemos a Él. En la historia que estamos mirando de las iglesias, porque dice yo edificaré mi iglesia o yo edificaré a mi pueblo, estamos estudiando las 12 iglesias que se encuentran en el libro de los Hechos. Y hemos visto que cada una de ellas, en una manera práctica, nos muestra cómo Dios ha preparado el plan para edificar la vida de su pueblo o de la iglesia. Él es el alfarero y Él va a poner los ingredientes o los principios o las maneras para que la iglesia vaya caminando y no caiga y no sufra como esta casa que vimos que va a caer y que fue grande su ruina. Cada iglesia nos enseña un principio que en la vida práctica lo hemos visto como un camino del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Porque Pablo dijo, cuando habla del Espíritu Santo, dice, mas el fruto del Espíritu, y habla de los 9, amor es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso en un término práctico, en una forma más directa de decirlo? Que cuando el fruto del Espíritu está en la vida de una persona, de una iglesia, cuando dice no hay ley, lo que quiere decir es que no hay nada establecido aquí en la tierra que pueda contra todo lo que es el fruto del Espíritu. Nada. Por eso decimos que no hay problema que sea más grande que Dios. No hay problema que pueda superar lo que Dios es, aunque para nosotros sea el más grande de todos. Y cuando nosotros estamos caminando como Dios quiere, que es esta forma, pues lo que se va a desarrollar es esto. Automáticamente ya el esfuerzo no va a tener que darse. ¿Por qué? Porque uno hace lo que Dios quiere y ahí es Dios donde establece el punto, el principio. Lo primero que Dios quiere hacer es poner el ingrediente de obediencia. Más que motivación, la vida cristiana es un camino de obediencia. Yo sé que en los tiempos actuales a veces se ha distorsionado el mensaje de la palabra y a veces se habla más de motivación, se habla más de que la gente esté como motivada o que esté emocionada sobre una visión, sobre un algo que le llame la atención. Pero realmente lo que te va a mantener, que te va a traer a ti el camino correcto, es el camino de la obediencia. A veces ese camino, muchos dicen que es el menos transitado, porque es el menos agradable y es el que menos, a lo mejor en lo humano, se nos apetece. Pero cuando la persona lo empieza a practicar, el camino de la obediencia, y al ver los resultados, se va a dar cuenta que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Cuando tú tomas el camino de la obediencia, el que Dios quiere poner en ti, te vas a dar cuenta que realmente eso es lo mejor que te puede haber pasado en tu vida, porque el obedecer va a traer en tu vida lo que Dios ha preparado para ti. Y es como cuando uno pues tiene temor de hacer algo, o uno cree que es muy difícil, o uno quizá crea que pues es algo que para nosotros no es lo que vamos a poder hacer. Pero en la medida que nosotros vayamos estableciendo ese ingrediente que Dios quiere poner, pues vamos a empezar a ver la mano de Dios en muchos aspectos de nuestras vidas. No hay nada que sea más bendecido que un matrimonio, una familia, una iglesia que camine en obediencia, que realmente tenga ese ingrediente, que para muchos de nosotros pues es como el sazón de la vida cristiana. La vida cristiana Pablo dijo de una forma, a lo mejor a los corintios se la dijo, se las, como decimos en México, se las cantó derecha, hermanos. Pablo, cuando habló con los corintios eran un pueblo que se movían mucho en las emociones porque los dones estaban a flor de piel y hablaban mucho o muy bonito. Pero Pablo les dijo, el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder. Y la vida cristiana no es solamente palabras. La vida cristiana no es emoción. La vida cristiana es obediencia. Y yo creo que la marca de un cristiano es su obediencia a Dios. Ahí es donde un cristiano realmente empieza a tener la marca de Cristo en su persona. En el libro de Proverbios dice, aún el muchacho es conocido si su conducta fuere limpia y recta. Aún un joven, dice. Y realmente la vida cristiana pues comienza con eso. Lo que el Señor quiere también hacer en la vida de la iglesia es traer liberación. Es lo segundo que vimos. Muchos llegamos a los caminos de Dios con muchas ataduras, hermano. Muchos traemos muchas ataduras. Muchos traemos ataduras que quizá para muchos se han vuelto costumbres o se han vuelto cosas ocultas que ahí están y que muchas veces hasta son vergonzosas para muchos. Y el único que puede venir y romper y cortar y quitar es Dios. Es por eso que el segundo ingrediente que Él quiere traer es la liberación o la libertad a la vida de nosotros. ¿Cuántas cosas no nos dejan a nosotros avanzar en lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cuántas cosas han sido, pues, para nosotros tropiezo y que nosotros mismos no hemos sabido identificar que son ataduras, que son cosas que ahí están y que no nos dejan a nosotros realmente llevar a cabo lo que uno quiere? El problema de muchos en el pueblo de Dios no es que tengan un mal corazón, sino que tienen muchas ataduras, hermanos. A mí me han preguntado, ¿cómo tú puedes catalogar a la gente cristiana? Yo siempre digo, la gente cristiana es muy buena. La gente es muy buena, hermanos. Hay gente que tiene mucha nobleza en su corazón. Hay gente que sus formas son formas amables. Pero cuando empieza un caminar, pues hay muchas cosas que no los dejan ir más allá. Y eso en la vida cristiana se le llama ataduras. Se les llaman cosas que a nosotros pues no nos dejan avanzar. Y pueden ser desde la primera atadura que uno no la ve así, es el propio carácter que uno tiene. ¿Cuántas veces nuestro carácter nos ha hecho retroceder o nos ha hecho que nuestras vidas tengan diferentes situaciones malas? En el trabajo, en la familia, como padres, como esposos. ¿Cuántas veces no hemos roto una relación? Porque nuestro carácter, y así decimos, nuestro carácter ha sido una atadura para nosotros y no nos ha dejado avanzar. Y uno no lo quiere ver de esa manera y uno a veces, pues, muchas veces trata de minimizarlo. Pero realmente Dios quiere hacerte libre, hermanos. Dios quiere que ese carácter no sea la causa de tu ruina o de tu problema en tu matrimonio o en tus hijos, que tengas hijos que pues vivan, como dice, frustrados con su papá por el carácter o con la mamá, porque también a veces la mamá pues puede tener un carácter que no es el adecuado y pues no se da cuenta, o cuántas veces nosotros fallamos en esas situaciones. Son ataduras, la Biblia le habla a los afanes de la vida. Hay gente, como dicen, una persona una vez me dijo muy contenta, pues yo mi única atadura es que tengo el espíritu de chacharero, de chacharera, dice. No hay sobre ruedas al que no me pare. ¿Cuántas mujeres tienen espíritu chacharera? Y no lo ven como eso. O sea, no, pues el espíritu chacharero, que salga fuera en el nombre de Jesús. Y ese espíritu, pues a muchos no lo ven de una manera malo. Y realmente, pues a veces uno se va desviando de muchas cosas y uno empieza a cometer equivocaciones en cuanto a situaciones de su vida que no se da cuenta que empiezan a afectar a su vida personal principalmente y luego a su familia y a sus hijos. Muchas cosas que Dios quiere traer libertad. Y Dios nos dijo que Él va a traer libertad a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, ese es el ingrediente que Él te quiere poner. Tú no puedes ser libre por ti mismo. Tú no puedes ser libre por medio de otras cosas. La gente hace muchas cosas para ser libre. Hace años yo conocí a una persona que era el representante o dueño de Herbalife aquí en Mexicali, y él me dijo que había un licuado que podía quitarle lo drogadicto a los drogadictos. Entonces yo cuando me dijo eso, yo le dije, ¿estás seguro? Sí, me dijo. Y la pregunta del millón fue, ¿cuántos resultados tiene? A ver, enséñeme a uno. No, pues es que hay que tomárselo, me dijo primero. ¿Y en qué consiste? Era de sábila con nopal y con no sé qué tantas cosas le echaba. Y dije, no, pues el drogadito ya no va a querer drogarse con ese licuado. Le dije, nomás de... Pero a veces la gente quiere hacer cosas que son buenas, pero que son ataduras que no se pueden quitar con cosas humanas. Tú no puedes quitar algo que solamente Dios lo puede quitar. Hay gente que trae una amargura en su corazón cargando por su pasado, porque dicen es que yo en mi vida pequeña fui tratado injustamente y mis papás así me criaron y así me hicieron y pues yo así fui formado y pues ¿qué le hago? Esa es mi formación. Entonces realmente Dios a su pueblo lo quiere hacer libre, quiere que tenga libertad y a eso Dios nos ha llamado. La tercera área que vimos fue que Dios quiere traer a la vida de nosotros paz, ¿cómo? A través de la sumisión, a que nuestro corazón se rinda a Dios, que realmente nosotros podamos rendirnos a su dirección, a su voluntad y que nosotros podamos confiar que Él tiene la mejor dirección para nosotros. Que podamos decir, Señor, guía mis pasos, llévame por el camino que tú tienes preparado para mí. Es por eso que la tercera área es dirección y el Señor quiere que tú no vayas por tus propios caminos, que no te vayas por la circunstancia, porque uno se mueve por circunstancias, uno toma decisiones por circunstancias y uno a veces no se da cuenta porque hay personas que dicen voy a hacer esto y ¿por qué? Es que la situación está así, pero ¿y Dios qué te ha dicho? Ah, no, pues es que pues Dios habla por circunstancia, la gente a veces piensa eso. Una vez yo enseñé 7 formas que Dios nos da dirección y de las 7 formas solamente una son las circunstancias que hay en la vida. Pero la primera manera que Dios te da dirección a tu vida, yo me acuerdo que di esa enseñanza, es por medio de la palabra de Dios. Y uno a veces toma las circunstancias como su principal fuente de tomar decisiones. Es que si me está yendo mal, tengo que hacer esto porque la circunstancia lo amerita. Espérate, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? El pueblo de Israel, cada vez que le iba mal, empezaba a tomar decisiones y se querían devolver a Egipto porque les estaba yendo mal, porque la circunstancia no era la correcta y querían volverse otra vez para atrás. Y a veces a uno le pasa lo mismo. Uno ya avanzó y hay una circunstancia que sucede, una situación de trabajo, de enfermedad, y uno quiere volver para atrás. Y uno a veces no se da cuenta, pero vuelve para atrás. ¿Cuántos cristianos no han avanzado y de repente ahorita ya están atrás otra vez? Ya su vida de oración ya no es la misma, ya su vida de devoción cambió y ya su vida de sumisión a Dios pues se ha convertido solamente en una religión, en una costumbre, cuando realmente estaban caminando en sumisión, estaban haciendo la voluntad de Dios. Es muy fácil volver para atrás, ¿no? Es muy fácil retroceder cuando tú no tienes la sumisión o la dirección de Dios, cuando tú te guías por tus emociones o por tus circunstancias. Eso es muy peligroso. Siempre pregúntate qué es lo que Dios quiere. Por eso dice Santiago, hay de los que dicen hoy y mañana haremos y ganaremos y traficaremos, en lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, haremos esto o lo otro. La cuarta cosa que vimos fue el temor de Dios y dijimos que eso nos da paciencia. Tener temor de Dios en la manera práctica es tener paciencia. A veces uno ve a la gente que hace muchas cosas y hay un salmo en la Biblia, el Salmo 73. Cuando tú lo leas, en ese salmo habla de una persona que dice, cuando vi a los impíos que prosperaran, casi se deslizaron mis pasos. Porque él empezó a ver que a la gente que hacía el mal le iba bien. Y él empezó a desesperarse porque a él no le iba tan bien como a los que hacían lo malo. Y a muchos cristianos les puede pasar ese mismo síndrome. Empiezan a mirar que a otros les va bien y a ellos no. Entonces dicen, pues ¿para qué tanto esperar? Si se pueden hacer las cosas de otra manera. Y la gente empieza a querer tomar la bendición por su propia mano y no la espera la bendición de parte de Dios. Para eso es el temor de Dios. Para que la iglesia no corra donde está corriendo toda la gente. Para que el cristiano no se desespere y haga lo que toda la gente hace. Porque la gente hace muchas cosas porque no tienen temor de Dios, hermanos. Es muy fácil echar mentiras, es muy fácil decir cosas que no son la verdad por la falta de temor de Dios. Y a veces uno pues se puede desesperar. Por eso en el libro de Proverbios 23, cuando leímos esta enseñanza, dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y dice: porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Tú puedes ver a dos personas en una historia de sus vidas, qué es lo que ha pasado en ellos en años, y tú puedes mirar en un fruto práctico qué es lo que pasa con alguien que le tiene temor a Dios y sabe esperar, y alguien que no sabe esperar. Y realmente, pues es una grande diferencia, muy, muy grande. Y a veces la gente cree que la bendición es de a gratis, la gente cree que la bendición es porque así viene nada más, pero hay que saber esperar. Hay que saber que Dios tiene la bendición para la vida de cada uno de nosotros. La número 5 vimos que era la gracia de Dios y dijimos que ahí Dios trae benignidad a nosotros. Benignidad para que nuestras relaciones puedan ser las correctas. La benignidad que solamente Dios puede dar porque nosotros humanamente no la podemos producir. Nosotros no tenemos en el corazón lo que Dios sí tiene para nosotros, que es su gracia, su favor, que va más allá de lo que nosotros podemos darle a las personas. Después vimos la iglesia de Filipos y dijimos que ahí era la bondad o el amor que Dios trae a nosotros. ¿Qué es el amor? Pues el amor es la mejor protección para nuestras vidas, hermano. Dios es amor, y cuando Dios está en nosotros es la mejor protección que podemos tener. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que podrán levantarse mucho ejército contra nosotros, pero si Dios es nuestra fortaleza, Dios nos va a cuidar. Y después vimos la iglesia de Tesalónica, y esa era la iglesia del entendimiento. Cuando Dios da un entendimiento, nos da una revelación y eso nos da fe. No es lo mismo leer la Biblia a entender la Biblia, hermanos. Mucha gente lee la Biblia, pero como aquel hombre que iba leyendo la Biblia y que se le acercó Felipe y le hizo una pregunta. Y la pregunta del millón es la que yo te voy a hacer ahora, hermanos. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y a lo mejor tú vas a contestar lo mismo que contestó esa persona. ¿Y cómo voy a entender si no hay ni quien me explique? Así contestó él. Cuando Felipe se le acercó y le dijo: oye, ¿me entiendes lo que lees? Y esa persona le dijo: pues no hay quien me explique. Entonces le dijo: ¿de quién habla este? ¿De él o de otro? Entonces Felipe le empezó a explicar de quién hablaba Isaías 53. Y yo sé que muchos cristianos no entienden lo que leen. Muchos escuchan, muchos leen, pero a muchos todavía no hay un entendimiento claro de las cosas. Y no hay un entendimiento claro porque no es lo mismo tener información que tener revelación en el corazón. La información puede traer solamente al intelecto pues un grado de conocimiento, pero la revelación trae a tu corazón el grado de fe que tú vas a tener. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios puede hacer? ¿Tienes realmente la fe por medio de la revelación? Porque a veces uno camina solamente por información y a veces uno pues no tiene la revelación completa. Es por eso que en el camino de la iglesia Dios quiere traer entendimiento. Dios quiere que su pueblo entienda lo que lea, lo que escuche. Que si no lo entiendan, le pidan a Dios: Señor, abre mi entendimiento, ilumíname, haz que yo pueda entender lo que tú quieres que yo entienda. Que yo pueda saber cuál es el camino que debo seguir. Y eso pues Dios lo quiere hacer. Lo vimos también, y después la semana pasada vimos la que fue la iglesia de Corinto. Y dijimos que ahí el ingrediente era el valor. Pero no el valor de la valentía de nosotros. Porque pues hay un dicho en México que dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Y a muchos de nosotros, por eso dicen que para un bravo, han visto a alguien que es muy bravo y muy picudo en la calle, ¿qué es lo que piensa uno? Se va a encontrar con otro más bravo que él. Y a eso pasa, miren, en muchos, a veces cuando se casan, se les aparece, como dice San Pablo Juan Diego, ¿no? Y eran bien bravos y a muchos se les baja lo bravo, dicen, ah, mira, mi hijo era bien bravo y nomás se le pone la chaparrita a un lado y se le quita lo bravo al muchacho, dice uno. Y le llega aquí a los hombros. Y él está altote y todo, y dice, pues no que era muy bravo. Pues sí, pero la bravura se quita, ¿verdad, hermanos? Dios tiene maneras de quitarnos lo bravo a muchos de nosotros. Por eso no hay que hablar mucho, porque siempre para un bravo, ¿qué va a pasar? No brava, bravo, porque las mujeres no crean que ellas son las bravas. Pero no es de esa bravura de la que hablamos aquí, ¿eh? Lo que hablamos es que Dios, Él pone un valor para que cuando nosotros enfrentemos las pruebas tengamos madurez, o la fe que da madurez para enfrentar las pruebas. Porque las pruebas, pues, son bravas para muchos de nosotros. Hay tribulación, hay angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, dice. Y cada prueba, pues, tiene su bravura. Y trata de acobardarnos y atemorizarnos para que uno baje la cabeza. Pero cuando Dios te da el valor, no es para que te pelees con la gente. El valor no es para eso, no es para que empieces a querer destruir a las personas. Ese no es el valor que Dios da. El valor es para que tú enfrentes la prueba que está pasando. No es el problema la persona, sino lo que está operando. A veces la gente cree que son las personas y empieza a odiar a la gente. A veces uno tiene problemas, pueden tener problemas con los matrimonios y ven al esposo o a la esposa como el problema. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y a veces uno le tiene miedo a las cosas que realmente pueden ser más, pues más sobrenaturales de lo que uno ve. Y Dios lo que quiere es que tengas valor para enfrentar las pruebas. Que no le tengas miedo, hermano. Lo que se está fraguando con tus hijos, la rebelión, a veces la confusión, tú tienes que enfrentarla y pararte delante de ella. Aquí entraría la guerra espiritual. Realmente, en la vida cristiana hay mucha guerra espiritual. En los hogares se libra una guerra espiritual. Y muchos, pues, no se atreven a pararse delante del diablo y ponerle un alto, hermanos. Y en el nombre de Jesús, poder hablarle y decirle que en el nombre de Jesús hay victoria. Y sea el demonio que sea. Sea lo que sea, tú puedes pararte delante de Satanás. ¿Y quién es el que debe tener miedo? Yo creo que el diablo tiene miedo cuando un cristiano tiene la madurez y el valor que Dios le puede dar. Porque sabe que ese cristiano ya tiene la fe para enfrentarlo y que no va a ser tan fácil que lo pueda doblegar. Porque el diablo, pues, trata de doblegarnos. Ya no nos puede ir llevar al infierno porque ya somos comprados por la sangre de Cristo. Lo que el diablo sí puede hacer es doblegarnos y hacer que vivamos una vida de miseria y de tristeza. Eso sí lo puede hacer, aún a los cristianos. A los cristianos ya no nos puede llevar al infierno, porque ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. Fuimos redimidos. Pero el diablo, cuando ya perdió esa guerra, porque ya la perdió, al momento de que uno aceptó a Cristo, ahí se le acabó su chance de llevarnos al infierno. El diablo, a muchos cristianos los hace creer que se los va a llevar al infierno. Y cuando yo oigo a los cristianos que creen eso, me acuerdo mucho de cuando uno asustaba a los niños y que no se querían dormir y les decía, va a venir el cucú y en la noche, si no te duermes. Y uno, cuando los niños les daba miedo, uno dice, ay, pobre, ¿qué es ser niño que les da miedo todavía eso? Entonces, cuando un cristiano cree que todavía se lo va a llevar el cucú, yo digo, pues todavía es niño. Él no ha entendido que ya fue comprado. Él no va a ser ya parte del infierno. Ya no va a estar ahí. Pero donde sí lo puede llevar el diablo, y no quiero hablar mucho del diablo porque luego se crece, es que el diablo a muchos sí los puede hacer vivir una vida de derrota, hermanos. Y la primera forma que el diablo quiere hacerlo es trayendo temor. El diablo trae temor. Por eso dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hace creer que él tiene más poder, porque eso es temor. Cuando te hace creer que él puede más que lo que hay en ti. Por eso Juan le dijo a la iglesia, mayor es el que está en vosotros que aquel que en el mundo está. No puedes tú tenerle miedo a alguien que es más pequeño, porque Dios que está en ti es más grande que el diablo. Y dice Pablo en Romanos 16, porque quiero que sean sabios para el bien y ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16, 19 y 20 dice eso. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hoy nos toca ver la iglesia de Éfeso. Quiero que vayas conmigo a Hechos 19. Ya casi terminamos este estudio. Pero la pregunta y la idea es la misma. Hay dos maneras de hacer las cosas. Como Dios quiere o como uno quiere hacerlo. Y cuando Dios hace las cosas, siempre habrá un mejor resultado para nosotros. Y cuando Dios pone sus ingredientes, pues Él está formando su iglesia. Y cuando Él forma su iglesia, dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra de ella. Y el ingrediente que vamos a ver en la iglesia de Éfeso es el ingrediente del Espíritu Santo. Dice Hechos 19 del 1 al 6. Y habiéndole, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Espero que nadie esté en esa posición aquí, hermanos, porque aquí hemos hablado mucho del Espíritu Santo. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? Pues el bautismo de salvación, de arrepentimiento. Ya dijimos que hay tres bautismos en la Biblia, el de arrepentimiento para salvación, el bautismo del Espíritu Santo para santificación y el bautismo de agua para obediencia. La Biblia te menciona la doctrina de bautismos y el primer bautismo dice que cuando recibimos a Cristo somos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? La palabra bautismo en el griego significa sumergidos. Cuando uno acepta a Cristo, uno es sumergido al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo de Juan, porque Juan predicaba el arrepentimiento de pecados. Y dice en el versículo 3, ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El poder ver en la iglesia de Éfeso este ingrediente nos remonta a poder darnos cuenta que Dios está interesado y quiere que este ingrediente no haga falta en la vida de la iglesia cristiana. Es por eso que en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13 Pablo dice que cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero también dice en Efesios 5:18 que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, que antes bien seamos llenos del Espíritu. Y este ingrediente del Espíritu es vital para que una iglesia pueda desarrollar el siguiente fruto del Espíritu, que se llama mansedumbre. Y que en términos prácticos, y ahorita lo vamos a ver, dice mansedumbre con A, no con E aquí, porque si tuviera la E, ¿qué dijera? Mensedumbre, ¿verdad? Entonces, porque muchos dicen que ser manso es ser menso, y en la vida práctica la gente cree así. Por eso cuando se habla de la mansedumbre, la gente la relaciona con debilidad, o con ignorancia, o vaya como en México se dice, con ser mensos. Así para que no haya duda. Entonces cuando a alguien le dicen, tú eres manso, hasta se ofende la persona. No, no soy menso, dice, no, no estoy hablando si eres menso. Eres manso. Tú eres manso, hermano. Como una palomita o como... Porque a veces uno no quiere ni siquiera que ese ingrediente esté en nosotros. Porque... A uno se le viene la idea de que a una persona con mansedumbre, lo van a hacer menso y lo van a atacar y no se va a defender y se va a quedar callado y no tiene que hablar y tiene que aguantar todo y tiene que todos los males porque es manso. Y por eso esta frase o este fruto está relacionado con los otros nueve, no es uno solo. Y a veces uno cuando habla de mansedumbre dice, yo quiero, una vez me dijo a mí un cristiano, yo quisiera tener todos los frutos del Espíritu menos el de mansedumbre, me dijo. Yo le dije, ¿por qué no? Porque a ese los hacen mensos, me dijo. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿A poco crees que Dios te va a dar algo para que te hagan menso? Pues es que así es, me dijo. La gente cuando eres manso te hace menso. Bueno, eso es si tú no entiendes lo que es la mansedumbre. A lo mejor tú sí estás agarrando a otra mansedumbre. Y tú crees que hay otra mansedumbre que te va a hacer así. Pero créeme que en ningún momento el fruto de mansedumbre tiene que ver con debilidad. En la palabra de Dios, mansedumbre tiene que ver con poder. Y eso es lo que yo quiero que la iglesia hoy pueda aprender, que mansedumbre es poder. Y que el Espíritu Santo desarrolla este fruto. Vamos a Romanos 8:6, porque cuando uno vive en la vida del Espíritu, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es mansedumbre. Y cuando uno dice, ¿qué es mansedumbre? Es vida y es paz. Y fíjate cómo van de la mano las dos cosas. Vida y paz. Mansedumbre tiene que ver con el equilibrio correcto en tus emociones, no con las debilidades, porque una persona débil no está equilibrada. Una persona débil está desequilibrada. Y cuando uno camina en el fruto del Espíritu, se va a desarrollar el fruto de la mansedumbre. Y dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Y no quiero repetir mucho esta frase, hermano. No quiero que nadie lo vaya a tomar así como una ofensa, pero los mensos no van a heredar la tierra, hermanos, sino los mansos. Y Dios no nos llamó a ser a nosotros a peleoneros, ni nos llamó a nosotros a ser personas que muchas veces actúen fuera del propósito de Dios correcto. Es por eso que Él quiere que su Espíritu Santo esté en la iglesia, y voy a hablar específicamente sobre el fruto de mansedumbre, porque hablar del Espíritu Santo en la iglesia es hablar de otro tema, porque el Espíritu Santo trae muchas manifestaciones a la vida de una iglesia, no solamente el de mansedumbre, pero como ahorita estamos en este tema y habrá tiempo para tocar otras cosas del Espíritu, yo quiero decirte que es muy importante, porque cuando uno habla de la mansedumbre, a nosotros no se nos da esa característica. Solamente es cuando el Espíritu llega a nuestras vidas. Llega un poder sobrenatural. Y es un poder para que nuestras vidas tengan vida y tengan paz, como leímos aquí. Cuando viene la vida en el Espíritu, Pablo dijo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, quise tomar un pasaje de la Biblia, creo que es de los más conocidos, porque muchos cuando hablan de la mansedumbre, toman cosas de quietud. ¿Qué es mansedumbre? Pues es estar a la orilla de la playa sin que nadie te moleste. Estar escuchando la música que tú quieres con un coco, con un popote, y que no llegue alguien a sacarte de balance porque vas a perder la mansedumbre. Y cuando una persona, así lo visualizamos, si yo te digo, haz un dibujo a tu idea de qué es mansedumbre, una característica, pues nosotros quizá pongamos a alguien apacible. Yo creo que nadie se atrevería a poner a alguien con una actitud que para nosotros es violenta. Por eso cuando yo les comenté que alguien una vez me habló, me hablé con él por teléfono y hubo una pequeña diferencia, y yo alcé poquito la voz y me dijo, ahí está, ya pecaste, me dijo, porque los pastores no se deben enojar. Yo le dije, ¿quién te dijo que no se deben enojar? No, es que la Biblia dice. La Biblia, ¿dónde dice? Alguien de ustedes dígame dónde dice la Biblia que no se debe enojar a un pastor. Yo una vez le dije a una persona así, o sea, a veces a uno dice, es que estás perdiendo la mansedumbre. No, no estoy perdiendo la mansedumbre. Estoy más manso que una paloma ahorita, hermano. Pero yo sí entiendo lo que es la mansedumbre. Ahora, ¿cuál es el pasaje de la Biblia que te quiero mostrar? El de Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Porque mansedumbre es una de las expresiones en la vida del Señor Jesucristo en todos los sentidos, hermanos. Una vez hablamos sobre este tema en una situación y pues alguien tomó el pasaje de Juan 7 cuando Jesús fue abordado por los fariseos y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio y en la ley dice que hay que apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? Entonces dicen que Jesús estaba con mansedumbre y que estaba escribiendo con el dedo en la arena. Y que cuando, ¿saben qué puso en la arena según esos historiadores? Nomás porque soy manso, no les digo sus verdades. Pero Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero yo creo que el Señor Jesús caminó en los frutos del Espíritu, en la plenitud, en todos los momentos de su vida. Porque la Biblia dice algo que nos corrobora eso. En el libro de Hebreos dice que Él fue semejante a nosotros en humanidad. Pero la única diferencia que Él tuvo con nosotros, Él tuvo una pequeña diferencia a la de nosotros. Porque dice la Biblia, cuando se habla de la doctrina de Cristo, de las siete doctrinas básicas, una es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo se debe explicar en dos formas, que Jesús fue humano, pero que Jesús fue Dios. Y en el libro de Hebreos dice que Él fue hecho menor a los ángeles, y eso habla de su humanidad. El nombre de Jesús habla del nombre de su humillación. Y nació, dice, bajo humanidad de María, y dice que se humilló y caminó entre nosotros. Pero también dice que Él es el Hijo de Dios, y que Él es Dios. Y cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? Yo soy el Hijo de Dios. Y Él lo dijo muy claramente, por eso también dice que fue hecho superior a los ángeles. En Hebreos 1, del 1 al 5, habla que fue menor y de ahí en adelante habla que fue mayor. Y lo que podemos ver ahí es que la humanidad de Cristo, cuando Él fue humano, dice que Él fue tentado en todo, pero, y esa es la diferencia que Él tuvo con nosotros o tiene, sin pecado, hermanos. Y Él caminó en la perfección en todo lo que Él hizo, sin pecado. Por eso cuando tú lees esta historia, vamos a Juan 2 del 13 al 16, yo te voy a hacer otra pregunta que ya te la contesté, pero pues voy a ver si me entendiste. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ¿casa de qué? Ahora la pregunta que te voy a hacer, que según yo ya la contesté, ¿tú crees que aquí en este pasaje o en esta historia Jesús pecó? ¿Crees o no crees? ¿Por qué no? Corrió a la gente, le tiró su fuente de trabajo, se enojó porque agarró un azote, ¿de qué dice? Es como cuando tu mamá agarra un cinto y te pega y le dice, no vayas a pecar y me vas a pegar. Los niños que son abusados le dicen así a las mamás, vas a pecar porque estás enojada. Entonces, no, qué pecar ni qué nada, no, sino un cintarazo, vámonos. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que Jesús pecó cuando hizo esa acción? No, porque la Biblia dice que Él no pecó en nada. Él no pecó en nada, hermanos. Ahora, yo te digo, ¿qué significa entonces mansedumbre? Porque muchos creen que aquí Jesús no fue manso. Creen que Jesús fue manso cuando le estaban pegando y no decía nada. Ahí sí fue manso, pero aquí no fue manso. ¿Por qué? Porque ahí se enojó, porque le gritó a la gente, porque corrió a la gente. Y esa es la gran, gran incógnita en muchos cristianos, que cuando hablan de mansedumbre, la relacionan con debilidad, la relacionan con una situación de no actuar, de quedarse callados. Y muchas veces uno, en la ignorancia, pues no se da cuenta de que realmente esa no es la mansedumbre que Dios habla. La mansedumbre tiene que ver con una situación correcta en cuanto a lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Te puedes enojar por la causa correcta, el tiempo correcto en ese enojo, porque si tú lees después, enseguidita ya Jesús andaba caminando de otra manera. No anduvo todo el día enojado y estos cambistas ahí estaban y los agarré y van a ver y que les va a caer un rayo. No, él siguió su camino. O sea, el enojo te dura lo que te debe de durar. El enojo tiene que ser por una causa justa. No hagan de mi casa, de la casa de mi padre, casa de mercado. Es por eso que de aquí yo tomo una referencia, porque en la iglesia aquí no vendemos nada. No, imagínense vender tacos de machaca allá afuera y aguas de arroz y pues, va a parecer fonda aquí en vez de iglesia, hermano. Entonces se me figura como que es que la gente come y que pues hay que darle sus taquitos. Y pues no se trata de eso, hermano. Esto es una iglesia. Y la iglesia es la casa de Dios, donde venimos a buscar a Dios. Y entre mejor lo entendamos, mejor vamos a vivir en armonía con Dios en eso. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Pues yo tomé el pasaje que es más, el más controvertido en la vida de Jesús, porque es un pasaje donde a él se le ve a lo mejor sin mansedumbre a nuestro entendimiento, porque uno lo ve enojado. Porque, pues quiero decirte que estaba enojado, hermanos. Si tú lees los evangelios paralelos, dice que agarró el azote de cuerdas. En ninguno dice que les pegó a la gente, ¿eh? Pero yo me imagino que sí les hizo la, o se salen o, ahora y si les haya pegado, yo creo que les haya pegado con amor también, no creo, porque él dice que, el Señor dice que pega, hermano, porque a veces la gente cree que el pegarle a alguien ya no es amor, pero dice todo aquel, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces la mansedumbre es algo que va más allá de debilidad, es poder, pero es un poder que Dios te da y que lo controla por medio de su espíritu. ¿Por qué? Porque va a haber momentos donde, como Jesús, vas a tener que actuar. Va a haber momentos que tienes que esperar. Por eso la mansedumbre, ahora sí te voy a dar la definición en la Biblia, porque en la Biblia hay tres tipos de mansedumbres que se mencionan. La primera significa confiar. Hay momentos que tienes que ser manso y en la mansedumbre es confiar. Como cuando te dice Romanos, no te vengues a ti mismo, sino deja lugar a la ira de Dios. Porque Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y tú tienes que saber confiar que Él va a hacer las cosas de la mejor manera. Y hay otra definición de mansedumbre que es esperar. Y esa mansedumbre te enseña a no ir más allá de donde tienes que ir, sino esperar. Y para esperar, pues es muy difícil, porque uno no tiene más, dicen, esta generación en la que estamos viviendo, es una generación, esta es la generación desesperada. Yo cuando era joven y iba a los congresos de jóvenes, a mí se me quedó bien grabado, yo me acuerdo que yo empecé a ir a congresos de jóvenes aquí en Ciudad Juárez y en varias partes, y nos decían que la generación de jóvenes era la generación X, así le llamaban. Y nos lo explicaron que era la generación sin identidad, porque en ese tiempo estaban los cholos, los panquillos y los darquetos. Entonces tú mirabas a un chavalo, yo así lo voy a decir con todo respeto, traía los calzones de fuera, así para atrás, un arete, pintado el pelo, y tú decías, es cholo, es panquillo, ¿qué será ese amigo? Ya ni se sabía ni qué era, será mujer, será hombre, o... Y eso nos decían que así eran los jóvenes de antes, o sea, era generación X. Y luego, ahora, yo pienso que es la generación desesperada, hermanos. Es una generación que no sabe esperar, es una generación que todo lo quiere, pues rápido, porque la vida se está yendo muy rápido. Y uno pues le urge que las cosas se den. Y a veces uno pues cuando Dios dice espera, pues uno no oye ni siquiera esa voz. Y es tener mansedumbre. Y la tercera definición es poder. Entonces vamos a mirarla en dónde aplica cada área de la mansedumbre. Y es muy importante porque quiero que no perdamos el punto. Mansedumbre en forma práctica es poder. Y el poder se da de tres formas aquí en esta enseñanza que vamos a ver. La primera es en tu relación con Dios. Vamos a poner la primera. Ya puse, ahorita leemos esta, no me quiero perder, pero quiero irme directamente aquí. Salmo 25:9. La mansedumbre es en la relación con Dios, que tiene que ver con confiar, hermanos. Porque esto nos va a mantener en obediencia. Cuando uno desarrolla la mansedumbre, en la primera manifestación que se debe ver esa mansedumbre es en nuestra relación con Dios. Y esa relación con Dios es para que tú confíes en Él. Porque si no tienes mansedumbre, pues también te vas a desesperar con Dios. Vas a creer que Dios no te quiere contestar. ¿Y qué va a pasar? Pues por lógica te vas a salir del camino de la obediencia. Porque entonces, como dicen, pues Dios... Es como la gente cuando le pone condiciones a Dios y le dice, bueno, Señor, te doy un mes para que me contestes. Si de aquí a diciembre no salgo, yo voy a buscar lo que venga. A veces un joven desesperado que se quiere casar dice eso. Nomás este año te doy. Y si no hay aquí en la iglesia, si no mandas a alguien a la iglesia, voy y lo busco afuera. Pero ya, entonces como que quieren presionar a Dios. Y a veces Dios les dice, confía. Y a veces uno, pues esa palabra confiar, pues no se nos da porque se ocupa mansedumbre para confiar. Se ocupa tener el poder sujeto a control, porque tú tienes poder de hacer lo que tú quieras. Y tú puedes arrancar por donde tú quieras. Porque tú eres el dueño de tu vida en el asunto de la tierra. Es tu decisión. Dios no te hizo un robot. Dice el Salmo 25:9. Que es lo que quiero que veamos aquí. Cómo el Señor cuando habla de mansedumbre. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué tan importante es esto? Porque no hay nada que te dé más poder en tu vida que mantenerte en el camino de la obediencia, que significa confiar en Dios. Eso es lo que te va a dar a ti un verdadero poder, hermanos. Que tu confianza sea en el Señor. Que realmente tú, ¿y cómo se ve tu confianza en Dios? Porque a veces los cristianos somos muy místicos, ¿eh? A veces los cristianos hablamos de confiar en Dios y confiar en Dios, pero alguien aterríceme qué es confiar en Dios. Porque es como cuando uno pregunta en México, ¿tú crees en Dios? En México todo el mundo cree en Dios, pero ¿qué significa aterrizado creer en Dios? Y ya esto no se vuelve una religión, ni se vuelve algo misterioso. La vida cristiana tiene pies y tiene situaciones prácticas, y una de ellas es el camino de la obediencia. Enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué realmente es lo que Dios quiere hacer? Es que tú y yo confiemos en Él. Pero ¿yo cómo puedo manifestar mi confianza en Dios? Caminando en lo que Él ha trazado para mí. Que a veces no es lo que yo quisiera ni lo que a mí me gusta. Pero es la confianza que yo le tengo de que eso es lo mejor para mí. Porque no siempre es lo mejor que uno en sus ideas personales, uno cree que es lo mejor. Si uno, como dicen, tomara decisiones en cuanto a qué es lo mejor, pues si la verdad hiciéramos, no sé qué saldría de nosotros. Pero realmente, cuando uno habla de confiar y lo relaciona con la mansedumbre, pues el resultado práctico es obediencia. Bueno, voy a confiar y voy a seguir en el camino de Dios. Aunque yo sé que hay otras cosas que me están gritando que me salga. Aunque hay muchas circunstancias que me están hablando y me dicen no es lo mejor lo que estás haciendo. Y es donde entra la humanidad de que estamos rodeados. Las emociones, la psicología, las circunstancias, los momentos. Y es donde uno es presionado, hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente que te dice, pues yo que tú hiciera eso. Y sí te lo puede decir, y te lo puede decir hasta un psicólogo. Y así es como yo creo que lo debes de hacer. Y te lo puede decir una persona sabia, entre comillas. Te pueden decir miles de cosas. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios te dice? ¿Cuál es el camino que Él ha trazado para ti en esa circunstancia? Y es donde tú puedes decidir en dónde voy a confiar. ¿En mis consejos, en los consejos o en lo que Dios ha preparado? Por eso Él dice, enseñará a los mansos su carrera. Y eso nos mantiene a nosotros en el camino de obediencia. Y eso se traduce en una vida de poder. La segunda definición de mansedumbre es en relación con uno mismo. Y esto es muy importante, porque cuando la mansedumbre la desarrollamos hacia nosotros, eso nos va a mantener en paciencia. Dios no tiene problemas, A Dios no lo vas a mover por tu impaciencia o por tu desesperación. La mansedumbre es para que uno mismo tenga paciencia. Y qué difícil es tener paciencia. Qué difícil es que uno pueda esperar el tiempo que Dios ha preparado para una situación. Y en Santiago capítulo 1, versículo 21, cuando se habla de mansedumbre, lo que dice Santiago es algo que dice que aún puede salvarnos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el fuerte. No hay arma más poderosa. Y fíjate qué curioso lo que la Biblia dice, que la paciencia. Y cuando la paciencia se empieza a practicar, no la pasividad, porque muchos cuando hablan de paciencia hablan de pasividad. Y es como cuando le dices a un joven, ¿cuándo vas a ir a buscar trabajo? Tenme paciencia. Apenas van 6 meses que estoy aquí sin trabajo y tú ya me quieres poner a trabajar. Entonces uno dice, ¿cómo? Tenme paciencia y tienes 6 meses que no trabajas. Oh, ya se te acabó la paciencia, ya no me quieres. ¿Verdad que sí hay esa? La gente relaciona paciencia con pasividad. Y nada que ver la paciencia con pasividad. La paciencia es esperar el tiempo correcto. Cuando Jesucristo, dice en Lucas 9:51, supo que se cumplió el tiempo de ser recibido arriba, afirmó su rostro como un pedernal a Jerusalén. Y se fue directo a donde tenía que ir. Y muchos necesitamos saber tener la paciencia, no la pasividad que el mundo tiene en muchas cosas. Porque hay gente que se le está viniendo la vida encima. Yo lo he dicho, que hay padres que sus hijos se le están yendo de las manos y lo triste es que no hacen nada, hermanos. Son pasivos, no son pacientes, son pasivos. Y dicen, es que le estoy teniendo paciencia. No, está siendo pasivo, hermanos. Porque tú ya deberías de actuar. Hay gente que su matrimonio se le está cayendo. Y están siendo disque pacientes y no son pasivos en vez de ser pacientes, porque no hacen nada. Y la gente cree que paciencia es no hacer nada. Por eso también cuando se habla de mansedumbre y se relaciona con paciencia, pues la gente cree que es no hacer nada. Pero Santiago dijo, desechad toda inmundicia de malicia. Por eso nos hace daño a nosotros eso, porque uno viene bien maleado en la vida del mundo. Y uno a veces no se da cuenta de que uno trae sus propios tiempos aquí en la cabeza. Y uno cree que uno está en la posición correcta. Y cuando Santiago dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Entonces la paciencia es la que nos salva a nosotros de cometer cosas que no son las correctas o de no hacer lo que debemos hacer en el tiempo correcto. Porque muchos necesitamos tener paciencia, pero no pasividad. Que no se nos caiga las cosas de las encima y sin que no hagamos nada. La pasividad está ligadita a la pereza en la Biblia. Dice que por la pereza se cae el techo y por la pereza viene la necesidad. Pero cuando tú eres paciente, Es porque sabes actuar en el momento específico y eres certero. Hace años me tocó dar pláticas a unos empleados de una empresa. Un amigo mío que tiene todavía unas empresas me contrató y me dijo: quiero que me ayudes a darles plática a mis empleados. Y su error fue que me dijo: pregúntales lo que ellos creen que está mal. No, hombre, pues me daban, no nos da chamarra en el frío, no nos pagan. Ya le dije a mi amigo: ¿quieres que le siga preguntando? O ahí la dejamos. No, ya no les preguntes, me dijo, mejor por otro lado. Háblales del profesionalismo, que hagan las cosas bien. Y ahí aprendí que una cosa es ser eficiente y otra cosa es ser eficaz. Ahí en esa situación. Hay mucha gente que es eficaz, pero no es eficiente. Hay gente que hace las cosas, pero no es eficiente porque no tiene los resultados que pudiera tener. Hay gente que, te lo voy a poner en otras formas, hay gente que lo que hace en un año, otro lo hace en un día o en un mes. Y hay gente que se esfuerza todo un año para hacer algo y una persona dice: no, yo ocupo un mes y hago eso. Nomás hay que ser paciente. Hay que saber hacerlo en el momento correcto. No te desesperes. Todo llega a su tiempo. Y la oportunidad, cuando la sabes tomar, dicen que las oportunidades son como cuando tienes que agarrar a los cabellos de una cabeza calva. O sea, son poquitas, casi no hay, y tienes que saberlas agarrar, hermano. Y a veces la gente, pues anda en todo menos en lo que debe estar. Y es muy eficaz, dices: es que he trabajado. Pues sí, has trabajado mucho, pero no ha sido eficaz, hermano. Eficiente, perdón. No hay resultados. Y es porque a ti, pues porque hay que saber tener paciencia, hay que saber esperar. No te vayas a la desesperación. No creas que el mundo te lo vas a comer en una sola bocanada. Tienes que saber que todo tiene su tiempo. Y te estoy hablando desde lo espiritual hasta lo práctico, hermano. Hasta lo práctico. Hay gente en el mundo que dice: cuando tú cumplas 30 años ya no vas a hacer, tu vida productiva se acabó. La verdad, hermano, yo soy el ejemplo contrario a esa definición. Porque cuando tú sabes esperar en Dios, tu vida productiva nunca se acaba. En nada, hermano. Cuando tú sabes esperar en Dios, dice: los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Levantarán las alas como las águilas. Y eso es algo que el mundo a veces nos ha inyectado y nos dice. Es que por eso te dicen: dale y dale, porque se te está yendo el tiempo. Es la mentira más verdadera que hay. Fíjate cómo lo digo, es la mentira más verdadera que existe en el mundo, porque muchos la han comprado. Y es por eso que muchos no tienen mansedumbre, porque el espíritu no está gobernando y no saben esperar. Y cuando no saben esperar, pues no tienen paciencia. ¿Y qué es paciencia? No pasividad. Es actuar cuando se tiene que actuar. Actuar cuando se tiene que actuar, hermanos. Hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Si tú eres padre de familia y ves que tus hijos están pasando por algo, hermano, no esperes a que se hagan malos para que empieces a hacer cosas. No esperes, así que como dice San Pueblo, no esperes a que se ahogue al niño para tapar el pozo. No esperes a que tu relación matrimonial se vaya a pique y que te estés dando cuenta que ya hay señales. Ya la comida no te la sirve calientita, hermano, pues ya es la primera señal. Digo, pues te quiero hablar práctico. ¿Cuál es la señal si no te hacen la comida calientita? Una, está enojada. Fácil. No le has dado lo que te pidió. La tercera, ya no te quiere igual, estás muy feo, te estás poniendo feo. No, mírate y di, pues señor, haz algo. Porque ¿qué pasa cuando están así? Que no están enojadas, que les das lo que te piden y que te ven bien guapo. ¿Cómo te van a dar la comida? Lo que quieras, calientito, y te lo vuelven a calentar. ¿Se te enfrió? Mi amor, otra vez lo calentamos. Una señal que yo digo, cuando la mujer empieza a usar el micro y no el comal para calentar tortillas, esa es una señal, hermanos. Es una señal, de veras. ¿Por qué? Porque en el comal se queman las uñas, pues los dedos, si no quieren. Entonces, yo una vez le dije a mi esposa, ya no te quieres sacrificar por tu marido. Porque ella me las calentaba antes en micro. Y un día le dije, no me gustan. Yo las quiero en el comalito. Porque en el micro están bien malas, le dije. Me dijo, ay, es que me quemo. Digo, pero ya no, no merezco un sacrificio yo, tu marido. Nomás porque te quiero, me dijo. Y yo la veo que se quema, pero digo, pues gracias porque me ama. Qué bonito es cuando te aman y se sacrifican por ti, ¿verdad? Si igual cuando ella me ve que llego de la calle todo apurado y todo, y ella me dice, ¿qué pasa? Ella sabe por qué lo hago. Porque si no amara, pues ya me quedo en la casa. Que nos corten la luz, que nos corten todo. Pues, al cabo, ¿qué me interesa a la gente? Pero a veces uno no se da cuenta que las cosas se te están... Y empieza con lo más pequeño, por eso espero no ponerles temor a los que le calientan el micro las tortillas, que no van a... Ya ahorita se les metió el que no me quiere. Ya hay una señal. Yo sí te lo digo, hay una señal, ¿eh? Entonces dicen, no, pues es que... Y les puedo dar como unas 8 señales o 10, ¿eh? Que pueden... Y de los hombres también. Pero vengan el viernes y vamos a ver 8 señales de cuando ya... Se te está yendo el tren y se te va a ir fácilmente. No es pasividad, es paciencia. Y la número 3, la mansedumbre es en relación con las personas. Y esa te ayuda a tener resistencia, porque para aguantar a la gente, hermanos, ¿sabes qué ocupas? Mansedumbre y poder. Porque la gente es bien difícil, hermanos. Somos bien difícil. Imagínate, yo lo que te estoy diciendo con mi esposo, ¿tú crees que yo no soy difícil? Yo devuelvo los huevos sin yema y las tortillas de micro en mi casa. Entonces mi esposa dice, no hombre, pues este, ya está, ella puede decir que ya estoy viejito, me puede sacar eso. No, ya se está volviendo idiático y que ahorita todo el mundo come tortillas con micro y que... ¿Cuántos todavía comen con tortillas con micro, hermanos? Ahí que se las calienta. A ver, necesito a alguien que me apoye, que todavía le gusten con el comal, que se las caliente. Que no sea yo el único viejito que traigo ya esas ideas raras. No, si hay esposo bravo, van a llegar muy bravos a su casa, ¿no? Pues ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver, a ver si son bravos. Efesios 4, del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, como dice, en amor. Una cosa es soportar y otra cosa es en amor, hermanas. Porque tú puedes soportar a alguien con odio. Puedes soportar a la gente, pero no más porque... Porque nomás no sé por qué, ¿verdad? Pero dice que la mansedumbre te ayuda, te da poder para soportar con amor. ¿Qué significa? Que no llega, estás blindado en tu corazón, hermano. Estás blindado contra cualquier situación. Por eso dice, y ahora sí vamos a leer lo que, no lo leí, me lo pasé. Pero yo puse aquí que la mansedumbre es el poder de Dios en la vida práctica. En Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre te blinda el corazón para que no llegue el odio, el enojo o la irritación contra las personas. Porque las personas somos muy difíciles. Y si te queremos hacer enojar, lo hacemos bien fácil. Es bien fácil que la gente te moleste. Y por eso se ocupa mucha mansedumbre, porque no te puedes hacer un ermitaño. Aunque tú te quieras ir a vivir a la montaña tú solo, te vas a encontrar con un venadito, con alguien, te va a aparecer allá. No, no puedes estar solo. Hay gente que no se aguanta ni a sí misma. Imagínate aguantar a los demás. Hay gente que tiene hay una debilidad en ellos, en su carácter, principalmente los que tienen carácter flemático, melancólico, son gente solitaria. Son gente que no se les da mucho el socializar. Ellos prefieren estar en su casa y solos, y como dice, más vale solo que mal acompañado. Y no quieren. Y los sanguíneos coléricos son los que no pueden estar en su casa. Están buscando nomás una para salirse. ¿A dónde vas? ¿A la plaza? ¿Qué? ¿No traes ni dinero? Pues a ver qué agarro, a ver qué. Oye, pues no traes ni dinero. No le hace. Se llevan hasta lonche ahí y hacen, pero la cosa es hacer su salida. Entonces, si tú eres de esos, eres colérico sanguíneo, no sé qué serás. Pero hay gente que quiere soledad y quiere eso. Pero la Biblia dice que la mansedumbre, por eso dice en Mateo 10, 16, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como serpientes y mansos y sencillos como palomas. Dios nos manda, dice, como ovejas en medio de ¿qué? Y no es que sea un lobo el que esté contigo o una loba, no es nada de eso. Pero estamos en medio de una selva, hermanos. Y cuando empieza la relación con las personas, hay una irritación y a veces el corazón se contamina. Y el corazón no está sensible a lo que Dios quiere. Por eso la gente vive amargada, enojada, irritada, desesperada, porque la gente lo hace, dice uno así. Pero te tengo una noticia, hermanos. La mansedumbre no tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Si la mansedumbre tuviera que ver con la gente, nadie fuera manso, hermanos. Porque les digo, en México tenemos dichos que yo creo que deberían de estar en la Biblia, un libro de la Biblia aparte, porque dice San Pueblo, para que haya un pleito, ¿cuántos se ocupan? Ahí está, ¿cuántos somos aquí? Pues, ¿cuántos pleitos va a haber aquí, hermano? Así dice la sabiduría popular, para que haya un pleito, nomás se ocupan ¿cuántos? A dos. Y hay gente que se pelea hasta con su sombra. No saben tener el corazón blindado. Nunca están en su corazón tranquilos. Porque la mansedumbre con las personas no la han sabido aplicar. La gente es difícil, hermano. Desde luego que sí. Empezando contigo y conmigo. Y luego, pues si tienes familia, pues olvídate. Y ya si empiezas a relacionarte entre más, es un sinfín de problemas, porque todos somos un manojo de problemas. Pones a dos personas con problemas, ¿qué es el resultado? Dobles problemas. Y siempre hay de que esto, que el otro, que no hace caso, que se hizo caso, que dijo, que no dijo, y qué hacemos. Y a veces uno pues empieza a caer en una fricción, pero la noticia es la mansedumbre. No nos la da la gente, hermano. La mansedumbre nos la da el fruto del Espíritu Santo que hay en nuestro corazón. Por eso dice, y con esto quiero terminar, en Mateo 11, 29. Aprended de mí que soy manso y humilde, ¿de qué dice? De corazón. A Jesús lo hicieron enojar mucho, ¿eh? Y razones tuvo para no tener mansedumbre, pero era manso. Y dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros podemos entender que la vida del Espíritu o el fruto del Espíritu, cuando Dios quiere poner ese ingrediente, siempre se ha enseñado, y aquí es donde está la diferencia en esta enseñanza, cuando se enseña del Espíritu Santo, se empiezan a hablar de manifestaciones. Porque en Hechos 19 dice que la gente comenzó a hablar en lenguas y a profetizar. Y eso es verdad. Por eso te decía que hablar del Espíritu, hay muchas cosas que se pueden hablar. Pero en esta ocasión yo quiero hablar del Espíritu en una vida no tanto de manifestaciones espirituales, sino de prácticas en la vida de cada uno de nosotros hacia Dios, hacia uno mismo y hacia la gente. Y cuando la mansedumbre se aplica, pues el poder de Dios va a estar activo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos confiando y eso da resultado obediencia. Porque estamos esperando y eso da resultado paciencia. Porque tenemos poder y eso nos ayuda a tener resistencia, hermanos. Porque la gente te puede hacer caer en tu desesperación. Te puedes doblar, hermanos. Hay momentos donde tú ya no quieres seguir adelante porque en las situaciones de la gente dices tú, pues, hay una... Vais a dar cuenta que yo era más del mundo que nada, ¿no? Pero hay una canción que a veces se me viene a la mente y digo, ah, no, no es cristiana, no la tengo que cantar. Esa que dice, no hay amor, ya no hay gente buena. ¿Quién se acuerda de esa? Los de 40 y más, ¿quiénes son de 40 y más? Se las canto si quieren, dice. Ya no hay amor, ya no hay gente buena. La cantaban los Abson, yo me acuerdo. Eran los Barones Rojo en ese tiempo, yo fumaba Barones Rojo, imagínense. Ya ni siquiera existen esos. Ya no hay amor. Ese decía, ya no hay gente buena. Y ese canto está en el Salmo 10. El Salmo 10 dice, no hay justos, no hay quien busque a Dios. Todos son malos. El salmista decía lo mismo, nomás que sin canto, sin música esa. Pero yo creo que los Abson leyeron el Salmo 10 y dijeron, vamos a hacer esa. Y lo leyó alguien de los Abson y dijo, no hay gente buena ya. Y yo no sé, pero en la vida es difícil encontrarte con gente buena, hermanos. Y es más difícil encontrarte con gente con mansedumbre, que no le afecte la gente. Todo mundo tiene un porqué, tiene algo en su corazón. Y tienen una causa, y la causa es la gente. Pero entonces viene la gran pregunta, o la pregunta del millón. ¿Y Dios? Entonces, ¿Dios dónde está? Entonces, ¿Dios qué es? ¿Es una religión nomás? ¿Es un pensamiento para la gente? Entonces, ¿Dios no tiene nada que ver en nosotros? Si nomás lo tenemos como una religión o como un pensamiento, pues entonces sí no sirve para mucho en nosotros, hermano. Porque entonces nuestra vida está siendo determinada por la gente. Porque la gente es mala, porque la gente no se presta, porque la gente no es difícil y porque la gente y la gente y la gente. Y la pregunta es otra vez, ¿y Dios? Entonces, ¿Dios qué está pasando con él? Entonces, cuando terminamos de entender esto, yo llego a la conclusión y me digo a mí mismo, yo solamente me predico y digo, Miguel, tu problema no es la gente. Tu problema es que no tienes una relación con Dios correcta. Ese es tu problema. Entonces yo me hablo al espejo y como dice San Pablo, le digo a Chana para que me oiga Juan. Me estoy predicando a mí, pero pues me están oyendo ustedes. Entonces mi problema no es la gente, mi problema es que mi corazón le falta mansedumbre. Y si le falta mansedumbre, le falta el ingrediente del Espíritu. Entonces yo necesito pedirle al Señor que su Espíritu venga sobre de mí. Que yo tenga ese ingrediente, que mi vida cristiana no sea una vida religiosa solamente. Que no sea una vida de emociones, una vida que en la que las circunstancias me determinen qué voy a hacer. Porque a veces las circunstancias me determinan si soy cristiano o no. Y eso no tiene que ser. Uno se fue comprado por Cristo para que, hasta que nos muramos, hermanos. Dice Pablo a los romanos, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, si vives eres del Señor y si te mueres eres del Señor. Eso no debe cambiar nada, porque Él ya nos ha comprado. Entonces, oremos que Dios derrame su Espíritu en nosotros, hermanos. Y pídele a Dios que te haga manso como paloma. Así mansito, pero ya sabes que manso no es ser ¿qué? Menso. Así exactamente. No dice mensedumbre, dice mansedumbre. Entonces, cuando me vean enojado, no digan, no, el pastor ya se le acabó la mansedumbre. No, no digan eso, hermano, porque yo también me enojo. Yo también me enojo. En esta iglesia yo nomás he corrido a tres. Nomás a tres. No quiero que haya un cuarto, hermano. Pero si se me atraviesa, pues lo voy a tener que... Una vez me dijo, pastor, ¿cómo le hago? No, yo me lo he hecho, hermano. Yo soy especialista, no crean que me... Si hay una causa justa, es como a mis hijas, alguien me dijo, tú le pegas a tus hijas y eres pastor, si hay una causa justa y en la medida justa. ¿Cómo se debe aplicar un castigo a un hijo? Fácil, les voy a dar una receta fácil. Es por la causa justa y la causa es la que amerita la disciplina. O sea, no te vayas, o sea, no le des 20 si ocupa 3 y no le des 3 si ocupa 20. Entonces hay papás que los hijos ocupan 20 y le dan una nomás. Ándele para que se le quite. Y ya con una, no, ocupa 20, hermano, dale 20. Porque es depende del daño que se haya hecho. Porque dice la Biblia, con la medida que mides, ¿serás qué? Medido. Entonces depende lo que se hizo, es depende la disciplina, hermanos. Y eso es lo que Dios aplica en nosotros. Por eso la mansedumbre te hace que actúes de la manera correcta. ¿Qué es lo que ocupaban los que estaban vendiendo en el templo sus palomas y sus bueyes? ¿Cuál era la medida? Que Jesús llegara y los corriera. Eso es lo que ocupaban. Y Jesús fue lo que hizo. No fue y les dijo, oigan, ustedes están mal. Fíjense que a eso Dios no le agrada. Y se pueden ir al infierno. ¿Verdad que no dijo eso Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Agarró un azote y las mesas, ¿y qué hizo? Y hay papás que hacen eso. Mira, hijo, te va a ir mal. No lo hagas. ¿Cuándo deberían de agarrar qué? El cinto. O la vara. Pero Jesús no llegó así. Yo nunca veo a Jesús en las tres evangelios que diga, a ver, ustedes que están vendiendo, no lo hagan, eso está mal. Y vean que eso a Dios le va a entristecer. No, él no dijo, no, más ni les dijo nada. Nomás llegó, ¿y qué? Vámonos, van para afuera. Hay cosas que ya se deben hacer y que no tienen ni que avisar, vámonos. Y eso es mansedumbre. Entonces vamos a ponernos de pie.